En este tiempo tan movidito, ¿qué mejor que escuchar a alguien que nos pueda traer un poco de luz ante tanta sombra? Por eso estamos en comunicación con Gustavo Marangoni, politólogo. Trabajó en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la experiencia y su militancia lo avala. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
¿Qué es, Chino? Buen día, gracias por llamar, como siempre.
¿Sabes, Gustavo? Estuve con una batería de entrevistas, hablando con economistas, con políticos de un tiempo a esta parte, como también te estuve viendo en las redes, participando de diferentes programas, como panelista, como analista. ¿Qué situación compleja, rara? Por ahí suena déjà vu, por ahí es como una historia repetida, viste la saga de los capítulos que se cambian los protagonistas, pero la historia sigue su curso, y produce la angustia de decirle a la gente concretamente dos términos que se multiplican: déficit de la balanza comercial y déficit fiscal. Quizás sea la síntesis de lo que nos está ocurriendo.
Sí, desde el punto de vista económico-técnico es exactamente, Chino, como vos decís. Yo quisiera dar un paso más y señalar lo siguiente. La última vez que hablamos, te decía, estamos en una situación muy difícil, pero no terminal, no vendamos entradas para el Arca de Noé. Sí. Ahora te digo, no tengamos euforia para celebrar por anticipado que la crisis se ha superado. Coincido. Yo creo que tenemos siempre un enorme problema los argentinos para ponernos en un punto de prudencia, de responsabilidad y en un punto medio. Entonces, hace una semana, algunos creían que se venía el diluvio universal y que esto ya era irreversible, y ahora con una euforia en algunos actores, a mi criterio poco prudente, se está celebrando como si la final de un mundo fuese una excelente actuación por todas las etapas previas de las eliminatorias. Creo entonces que allí es importante sopesar que la situación sigue siendo delicada y que además hay por delante toda una agenda que indudablemente va a requerir más que nunca de mucha política, de mucha administración del conflicto, porque la fotografía, Chino, hoy es que las tasas están al 40%, la inflación anual va a ser del 30%, sí, y los salarios hasta el momento negociados son del 15%. Sí. Indudablemente va a venir una demanda muy importante para abrir las negociaciones salariales. Y además también existe en el medio de toda esta situación una convocatoria del gobierno a reducir el gasto público, que desde el punto de vista comunicativo me parece no muy feliz como estrategia, porque llamar a las fuerzas de la oposición a consensuar un ajuste me parece que de alguna manera anticipa la respuesta del resultado negativo, por supuesto.
Ahora, haciendo los pantallazos que me comentás, hay cuestiones que todavía viste como la letra chica de algunos contratos que te hacen después amargarte en la distancia. Me queda la sensación, porque es verdad, de que se renovaron las LEVAC, pero hay un tiempo perentorio, pues no se conoció a qué plazo. Y si es a 35 días del próximo vencimiento, esta tormenta vuelve con más fuerza dentro de 35 días, ¿no?
Respondiendo puntualmente a tu pregunta, el próximo 21 de junio vence la equivalente a la que venció ayer. Primera observación. Pero en la segunda, por eso te digo que está muy bien que hayamos superado esta jornada de ayer, aunque sea, digamos, a los ponchazos, pero también hay que plantear con claridad que buena parte de la renovación es de parte de sectores institucionales, es decir, sí, bancos públicos, bancos oficiales, agentes institucionales.
Claro, dinero público, por decirlo de una forma.
Para que se pide un acuerdo que cuando estaba en la escuela, para juntar fondos para algún ingresado, se sorteaba la famosa canasta familiar.
Sí, sí.
Y uno le colocaba los números de la rifa al tío, al primo, a la mamá, al papá, ¿no? No es que eras un fenómeno vendiendo rifa, no estaba fuera de la pecera. Lo que está sucediendo con el tema de LEVAC es que se depura de agentes privados más pequeños y que ganan participación o bien agentes públicos o en una instancia estos fondos externos que otra vez atraídos por el juego tasa dólar vuelven a ingresar. Pero seamos conscientes que de ninguna manera supone eso la superación del problema. Sí estás evitando la espiralización de la crisis, pero no está superando el problema.
Te llevo al tema político. ¿Cómo viste esta nueva conformación de la Mesa Chica, el acercamiento nuevamente de Monzó, la aparición de Sanz, que estaba en cuarteles de invierno, parecía ser? ¿Vos crees que tiene que ver con esto de necesidad de consenso y un poco con haber terminado con esa soberbia producto del triunfo electoral reciente de parte de la gente de Cambiemos y marcando un escenario diferente? Hoy muchos sienten desde la oposición, y te lo dicen sin tapujos, que es casi un abrazo del oso, ¿no?
Yo creo, Chino, que esa foto es solo una foto. Que el proceso de toma de decisiones del gobierno no ha cambiado, y a juzgar por la conferencia de prensa del presidente de ayer y otras manifestaciones del jefe de gabinete y de otros funcionarios, se va a seguir decidiendo de una manera muy similar a la que se ha decidido hasta ahora. Creo que con esta fotografía lo que se intenta es dar una respuesta a una suerte de comentarios de lo que el propio gobierno llamaría el círculo rojo, sí. Pero de ninguna manera me parece que el gobierno
va a cambiar su metodología.
Por lo menos no hay señales evidentes en ese sentido, y creo que para poder ser más contundentes habrá, por supuesto, que esperar el paso de las próximas semanas y de los meses, pero francamente me parece que esa fotografía hasta ahora no es otra cosa que una fotografía.
Ahora, la última apreciación y también política. ¿No te llama la atención el silencio de Cristina por estos días?
Es estratégico. ¿Sí? Es un silencio que de alguna manera le priva al gobierno de la presencia de su mejor adversario, mejor en el sentido de que con el que el gobierno puede antagonizar y todavía pensar que le puede sacar jugo al tema de la herencia. Pero creo que con una astucia que a lo mejor no evidenció el año pasado, la expresidente evita darle al gobierno letra o que de alguna manera la ubiquen como responsable de esta situación, y creo que es una decisión política muy meditada y muy madurada. Pero también me parece importante leer las señales que los gobernadores peronistas, los 14 gobernadores peronistas y el bloque de legisladores de esa fuerza política están manifestando y están haciendo en su movimiento creciendo en volumen político, porque también lo que señalan es que esta corrida cambiaria de los últimos 20 días no solo ha cambiado el tablero económico, sino también de aquí para adelante el tablero político.
Bueno, te digo que hace 9 minutos volvió a tuitear. Hola.
Sí, que hace 9 minutos, perdón.
Volvió a tuitear la presidenta.
Ah, bueno, sí, está bien. Digo, el Twitter, digamos, es una herramienta de la que no ha abdicado en las últimas semanas. La ha regulado con cierta prudencia, pero es lo único que ha hecho, digamos.
Sueño con tener la posibilidad de escuchar a alguien que le diga a Cristina: bajemos los decibeles. ¿Te imaginas eso? Debe ser una situación, ¿no?
Bueno, pero ojo, también su propia intuición política le puede haber marcado que esto era lo más conveniente.
Mi estimado, igualmente, como siempre, un placer, y bueno, a seguir desgranando y tratando de pensar y ver que se iluminen quienes deben tomar las decisiones para no seguir esta casi maléfica situación, como te digo siempre, de crisis, desempate y fracaso, ¿no?
Bueno, esperemos que así sea. De todas maneras, creo que lo realista es esperar todavía muchas semanas de alta intensidad, ya no solo en lo económico, sino también en lo político, donde me parece que se van a registrar las novedades más interesantes.
Que tengas buen día.
Otro para vos. Fuerte abrazo.
Pasaba Gustavo Marangoni con todo el informe, el análisis de lo que está sucediendo. Conflictividad social dejó...